de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo introduce aquí una cosa nueva. Y es que es cierto que nosotros estamos llamados a la libertad, que hemos conseguido la libertad en Cristo Jesús, que Cristo Jesús ha cargado con nuestros pecados y los tenemos perdonados. Pero dice Pablo, no toméis pretexto de esa libertad para servir a la carne, porque todo puede suceder. Todo puede suceder. Si vivimos desde la moral, si vivimos desde la ética, si vivimos desde el sacrificio, pues nosotros nos esforzamos por conseguir las obras de Dios, nos esforzamos por conseguir la santidad. Y entonces los que tienen empeño especial en ello, pues se sacrifican y dominan su cuerpo, hacen sacrificios y todo ello. Pero los que se sienten salvados en Cristo Jesús, pues sienten que Jesucristo les ha salvado. Y entonces pueden vivir una gracia, porque esto es gracia, pero una gracia barata. Una gracia sin cruz, sin sufrimiento, sin encarnación. Y entonces estamos pecando de nuevo. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo o es encarnación o es frivolidad. Y nosotros, pues, el Señor a nosotros no nos quita el pasar la vida, no nos quita el sufrir, aunque Él ha cargado con todos nuestros sufrimientos, pero esos sufrimientos se realizan en nosotros. Y aunque se los hemos entregado, nosotros tenemos que pasar por la cruz. Es cierto que es una cruz gloriosa, es cierto que es una cruz que Él la lleva, es cierto que está vencida. Es cierto que esa cruz no tiene aguijón. Es cierto que esa cruz pues ya no nos produce rebeldía. Ya no nos produce absurdo. Pero hay que vivirla. Hay que pasarla. Y los que se aprovechan de la libertad de que Jesucristo nos ha dado para decir, va, todo es igual. Dios lo conoce todo, Dios es bueno, Dios lo perdona todo. El pecado pues prácticamente no tiene demasiada importancia, Dios es nuestro Padre, Dios esto, pues entonces resulta que te estás riendo de Dios, que te estás saliendo del amor, que estás aprovechándote de esa liberación de Jesucristo para hacer tu propia obra. En definitiva, haces inútil la cruz de Cristo también, igual que los que se quieren circuncidar, porque prescindes de ella. Y entonces vives para ti mismo, te centras en ti mismo, y ese vivir para ti mismo es un vivir, San Pablo lo llama, es un vivir en la carne. Por eso hay que tener mucho cuidado, para que la gracia de Dios no se transforme en un trapo de saldo, no se transforme en una camisa de rebajas, o no se transforme en algo que, en definitiva, pues es baratito. ¡Qué bien! Dios nos ha solucionado todos los problemas. Santa Teresita del Niño Jesús vivió una experiencia muy interesante que nos puede ilustrar con respecto a esto. Las monjas de aquella época, hace un siglo y cinco años que murió ella, o sea que es de hace muy poco, murió en 1897. Pues las monjas de aquella época eran monjas muy poco gratuitas, muy poco de gratuidad, muy duras, muy rígidas, muy exigentes. Incluso las hermanas de Teresita. Y entonces, para aplacar la justicia de Dios, porque vivían inmersas en ese miedo, que la justicia de Dios es ofendida, que la justicia de Dios se tiene que cumplir, que la justicia de Dios nos va a castigar, que la justicia de Dios va a castigar el mundo, al mundo. Y entonces hacían muchos sacrificios, y uno de los sacrificios que hacían era ofrecerse como víctimas a la justicia de Dios, para que así pudieran expiar los pecados suyos personales y los pecados de los demás. Y entonces esa expiación, evidentemente, la vivían desde el sacrificio, desde la justicia de Dios, pues vendría implacable sobre nosotros por nuestros pecados. Entonces tenemos que compensar a Dios. ¿Y cuál es la forma de compensar a Dios para que no descargue su justicia sobre nosotros? Pues con sacrificios, sobre todo con sacrificios. Y nos cuentan los biógrafos cómo las monjas, que tenían una huerta muy bonita, también como vosotras, era una huerta, entre otras muchas cosas, pero es que me hace gracia este sacrificio. Tenían una huerta que tenían muchas ortigas. Y entonces cogían ortigas y se frotaban el cuerpo con ortigas antes de acostarse, para dormir con el picazón, la picazón, todo por la justicia de Dios, para aplacar la justicia de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo eso, nunca lo hizo. Ella decía que el problema no era la justicia de Dios. Lo que se despreciaba en este mundo era el amor de Dios, no la justicia de Dios. Dios no necesita sangre, Dios no necesita vengarse de nosotros. A Dios lo que le duele verdaderamente es que derrama un amor, como dice San Pablo, excesivo, sobre los hombres, y no hay quien lo recoja. Los hombres están a lo suyo. Los hombres estamos viviendo, aun los que muchas veces creemos en la gracia, vivimos una gracia baratita, la nuestra, para nosotros. Ya nos salvará Dios. Y entonces ella decía, no, no es la justicia lo que Dios quiere que nosotros realmente valoremos. Es el amor. Que Dios nos está amando con toda su alma y derrama sobre nosotros toda su gracia y no hay quien la recoja. Y entonces ella se ofreció como víctima de holocausto al amor de Dios, no a la justicia de Dios, para que en ella pudiera suceder el amor de Dios, para que lo pudiera experimentar. Por eso dice que ella encontró su vocación en el amor. En el centro de la iglesia está el corazón, y ahí ella se sintió llamada al corazón de la iglesia. No tenía otros carismas, según ella, no tenía ningún otro carisma, pero tenía el carisma fundamental, que es estar en el corazón de la iglesia, que es donde se genera el amor. Y ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿Santa Teresita vivía una gracia barata? ¿Con eso de que era el amor ya lo tenía todo hecho? Pues no. Precisamente por acoger el amor de Dios, lo acogía en su realidad, en su encarnación, nunca protestando de lo que era, de las situaciones en las que se desarrollaba su vida. Y por eso le ofrecía a Dios cualquier cosita que tuviera, cualquier sufrimiento, cualquier cosa. Se lo ofrecía, pero no para aplacar la justicia de Dios, sino sencillamente para acoger la cruz de nuestro Señor Jesucristo en su propia vida. Consolar a Jesucristo, podríamos decir de alguna forma. Vivir con amor las situaciones de su vida y hacer aquello que nos dice San Pablo, completar lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pero él ya no tenía ningún miedo a la justicia de Dios, ni para ella ni para los hombres. No tenía ningún miedo. La justicia de amor, la justicia de Dios es misericordia. Y es en la misericordia donde ella veía que los hombres no éramos atentos a la misericordia de Dios. Sencillamente estábamos fuera de ese don y de esa misericordia de Dios. De tal manera se puede decir que la vida de Santa Teresita del Niño Jesús fue durísima, porque murió a los 24 años, pero sufrió un montón, hasta con sus hermanas. Ni la entendieron sus hermanas siquiera. ¿Cómo le tuvo que leer cuando escribió la historia de un alma? Y se lo dio a su hermana, que era priora, que encima se lo había pedido a ella. Cuando, bueno, ella, pero insinuada por Celina, por otra de las hermanas. Y lo cogió su hermana el libro, el librito, el libreto, porque era bastante grande, lo metió en un cajón, que lo vio ella, que lo vio Santa Teresita, y al cabo de días y días volvió a abrir el cajón y allí estaba el libro. Su hermana ni lo había ojeado, ni lo había mirado, ni le interesaba. Eso le tuvo que doler enormemente. Santa Teresita le dolía mucho, pues muchos desprecios que tuvo en la comunidad. Aquello de que cuando estaba enferma ya con la tuberculosis, que le daban las sobras de todo lo que quedaba en el comedor de comer. Y ella lo sabía, que le daban las sobras. El día que tuvo la primera hemotipsis, que se llama, es decir, el primer vómito de sangre, pues que fue por la noche, al acostarse. Y como no había luz, ni candil, ni nada, tuvo que esperar por la mañana a ver qué había sido eso. Cuando se levantó por la mañana, vio que había vomitado sangre. Y era la época de la tuberculosis, la época en que la tuberculosis, pues, no tenía cura. Y ella, pues, lo único que dijo aquella mañana: Señor, te doy gracias, porque de alguna forma escucho el eco de tu llegada, de tu cercanía, de las bodas que tú quieres hacer conmigo. Entonces vivió una vida nada barata, y una vida de profundo sacrificio, pero no para compensar a Dios, no para conquistarse el cielo, no para nada de eso, sino por amor de Dios, por puro amor de Dios. Asumió su realidad, asumió su encarnación, asumió la cruz como la asumió Jesucristo, por ella y por todos los demás, y por eso es patrona de las misiones también. Pero la asumió desde el amor, no la asumió desde la justicia, porque su corazón estaba libre, estaba liberado. Su corazón había entendido como nadie que era el amor de Dios el que funcionaba verdaderamente. Y por eso el gran descubrimiento de su vida es lo que llamaba ella el petit chemin en francés, el pequeño camino, la infancia espiritual. Que yo no tengo nada, le decía a su hermana, que a mí no me interesan las virtudes. Qué cosa, ¿verdad?, en aquella época, tener, que a mí no me interesan las virtudes, que no me interesa ser grande. Eso es para vosotras las almas grandes, que a mí solo me interesa ser pequeña, ser pequeñita. Y ahí, ser amada ahí, en mi pequeñez, como una criatura pequeñita, que me cojan en brazos, que me coja en brazos Dios, es lo único que me interesa. Y eso de decir, porque lo dijo, lo escribió, mejor dicho, porque es una carta. A mí no me interesan esas cosas que hacéis vosotras, y no me interesa ni siquiera tener virtudes. No le interesaba nada, no le interesaba nada más que recibir. Y tuvo la gran sabiduría de decir, Señor, dame tu amor, porque yo solamente te puedo amar con tu amor. Esto ya es otra cosa. Nosotros pasamos la vida muchas veces queriendo amar a Dios, pero con nuestro amor, con nuestro sufrimiento, con nuestras cosas, ofreciendo nuestra vida, que no es eso, que Dios no quiere tu vida. Recibe el amor de Dios y con ese amor de Dios, ámale a Dios. Porque si le amas con el amor que Dios te da, entonces verdaderamente eres agradable a Dios, porque ese amor viene de Jesucristo y pasa por Jesucristo. Entonces es muy distinto vivir una vida en la dimensión de la justicia o vivir una vida en la dimensión del amor. Por ambas partes se puede hacer una entrega total y por ambas partes se puede hacer, digamos, uno víctima del holocausto a Dios. Pero esta niña, esta chica, descubrió que a Dios la justicia no le importa mucho. Que le importa el amor derrochado, el amor no recibido, el amor que la gente pues no recibe de Dios, o no está preparada, o no quiere recibir de Dios. Por eso, porque la justicia de Dios, pues Dios no es un castigador, ni busca el castigo de los hombres, ni busca la sangre de los hombres. Por eso, San Pablo nos dice aquí esto, no toméis pretexto de la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para vivir cualquier cosa, no. Los que han entendido el amor, y los que saben de amor, saben de dolor, saben de sangre, saben de sufrimiento, porque el amor humano, quieras que no quieras, y las fidelidades que llevan consigo ese amor, pues te exigen estar en guardia y te exigen muchas veces vivir grandes sacrificios, pero por amor. El gran sacrificio de la vida, el gran sacrificio de los años, el gran sacrificio de las enfermedades, el gran sacrificio, pues no sé, pues de lo que nos pase a cada uno de nosotros. Yo no sé cuál será los sacrificios que vosotras en este momento podéis decir, Señor, te doy gracias desde lo que estoy pasando, porque tú me amas, y me amas en ello, y me ofrezco como víctima de amor. Ofrezco este sufrimiento que tengo, ofrezco esta desazón que tengo, esta enfermedad que tengo, como víctima de amor, para que a través de esto también me pueda llegar a mí y puedan llegar a otras personas, no tu justicia o tus ganas de castigar o espiar por los demás, sino tu amor, sencillamente el amor que tú derramas sobre los hombres. Si la gente siente o ve en ti que tú te sientes amada, en tu cruz, que tú te sientes amada en tu pobreza, que te sientes amada en esta enfermedad que estás sufriendo. Si la gente nota que tú no solamente no te rebelas, sino que dices, gracias Señor por esto que me está pasando. Y gracias porque al fin y al cabo, si todo es amor, pues ahí estás tú. Ahí estarás tú. Y os hablaba el otro día de Concepción Andreu. Y que lo decía eso. Le dice, Señor, yo te descubro por las noches. No me quiero tomar el somnífero. Porque si no me duermo y me paso toda la noche sin ti y sin enterarme. Y entonces, pues, bueno, puedo ofrecer el sueño como amor. Pero en este momento, ya cuando tengo 98 años y medio, me interesa otro amor un poco más vivo y una cruz un poco más experimentada, un poco más real. Yo tengo una hermana también, en este momento la pequeña, 53 o 54 años tiene, que tiene un cáncer muy fuerte, cáncer viejo y sabe Dios, pues ya llevan 2 años dándole quimioterapia ahí. Y mi hermana, pues, una de las cosas que dice también es que en algún momento la carne le ha querido arrancar alguna palabra de protesta. Dice, pero nunca lo he hecho. Dios no lo ha permitido. Dios no ha permitido nunca que yo dijera, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me toca esto a mí? Dice, yo nunca. Yo sé que mi vida es una vida que está en Dios y que Dios es bueno. Entonces lo que me suceda, aunque me duela, aunque me lo pase mal, aunque llore, aunque todo lo que quieras, pero en el fondo, yo sé que es bueno para mí. Y entonces esta es una forma de vivir la gracia de Dios, la libertad que hemos conseguido en Jesucristo, de vivirla no baratamente, no a lo loco, sino asumiendo la propia realidad, asumiendo el propio cáncer, asumiendo la propia vida, es decir, asumiendo la propia cruz como nuestro Señor Jesucristo. Pero no desde la justicia. No, mi hermana, lo que nunca se le ocurre decir es un castigo de Dios. Dios me está castigando. ¿Qué habré hecho yo? Eso menos todavía, eso nunca. Ella sabe que eso no es un castigo de Dios porque Jesucristo ha muerto por todos sus castigos y por todos mis castigos y por todos nuestros castigos. Y ella sabe y sabemos que estamos salvados y que nos ha salvado, pero esa salvación pasa por la realidad de la vida. Esa salvación pasa por la encarnación, esa salvación pasa por las situaciones en las que estamos cada uno de nosotros viviendo. Y entonces, pues es ahí. Nuestros sentimientos verdaderamente, pues no nos pertenecen, le pertenecen a Jesucristo. Y solamente cuando nuestros sentimientos le pertenecen a Jesucristo, nos libramos de pronunciar palabras como esa, de decir, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? El problema grave de todas estas cosas, y el problema que lleva consigo muchas veces la gracia barata, es el problema de autocompadecerse, de derramar lágrimas sobre ti misma, y decir qué pobre soy, qué desgraciada soy, qué no sé cuántos y qué no sé cuál. Y sin darte cuenta, al autocompadecerte, te estás mirando a ti misma. Solo te miras a ti misma. No ves a Jesucristo. No ves que Jesucristo te ha salvado. No ves que Jesucristo te ha redimido. No ves que Jesucristo te ha liberado del cáncer, aunque lo estés sufriendo. No lo ves. No lo vives como resucitada. No lo vives como algo ya salvado, sino lo vives como algo que te pertenece, que es tuyo. Y si es tuyo, pues sufres y te compadeces y te haces víctima de las cosas, víctima del mundo. Yo, que soy la más pobre de todas, mirad lo que sufro, cuánto estoy sufriendo. Yo no sé cómo no me miráis más, no sé cómo no me atendéis más, no sé cómo no veis lo que sufro. Por supuesto, no se enteran del sufrimiento de los demás para nada. Solamente se enteran del suyo y lo quieren poner en el centro de todas las cosas. Pero verdaderamente el que es guiado por el Espíritu Santo, sin perder la libertad de Jesucristo, todo lo contrario, por la fuerza de la libertad de Jesucristo, sabe que sus sentimientos no le pertenecen. Le pertenecen a Jesucristo. Y entonces no se puede autocompadecer. Tiene que vivirlos o los vive unidos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo con la alegría que se pueda, porque la carne también tiene poder, con la alegría que se pueda, o por lo menos con la seguridad profunda que esa la da el Espíritu de que es cosa de Dios, de que Dios está ahí. Dios no nos manda los sufrimientos, pero nos acompaña en ellos. Y no solamente nos acompaña, algo más que acompañar, sencillamente ha cargado sobre ellos, ha cargado sobre sí mismo sus sufrimientos. Y entonces tú puedes vivir la gran experiencia de vivir con Cristo tus cosas y de morir no solo, sino, dicen, suelen decir que la gente se muere sola, pero y aunque por mucha gente que tengas a tu alrededor, siempre te mueres solo. Pero San Pablo dice que si morimos con Cristo, o sea que se puede morir con Cristo, se puede morir con Cristo. Si mueres con Cristo, no mueres solo. Hay una muerte que Cristo muere en ti. Y esto es lo más interesante. Es Cristo quien muere en ti tu propia muerte. Es Cristo quien sufre en ti tus propios sufrimientos, porque le pertenecen. Y si se los has entregado, los vives tú. Tienes que pasar por ellos, pero han sido vencidos por Jesucristo. Y entonces no te autocompadeces. No te miras a ti mismo en tus sufrimientos, sino que lo vives como expresión de aquello que nos decía Pablo. Decía Pablo, ahora me alegro de los sufrimientos que sufro por vosotros. Ahora me alegro. Cuando dice ahora me alegro, se conoce que en algún momento no lo vio tan claro. Ahora sí me alegro, porque de esa manera completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ojalá yo pudiera vivir mis cruces así. Ojalá pudiera yo vivir todas mis cruces y toda mi vida sabiendo que están salvadas y liberándome, por lo tanto, de mi autocompasión. Porque el peligro es ese, de la autocompasión. Y en el fondo la autocompasión no es nada más que un egoísmo trascendental. Te miras a ti y te pones en el centro de todas las cosas. Y lo mismo nos sucede con el pecado. Lo mismo nos sucede con el pecado, cuando el pecado está entregado. Y lo mismo nos sucede con la bondad, si queremos ser buenos. Y lo mismo nos sucede con la santidad, es que yo quiero ser santo. ¿Para qué quieres tú ser santo? ¿No te das cuenta que es un egoísmo solapado el querer ser santo tú? ¿No te das cuenta de que te pones en el centro? Yo quiero ser santo. O sea, yo quiero ser santo, ¿para qué? Para que me den incienso. Para yo sentirme realizado. Para sentir que quien viene. No, no, mira, ¿sabes? El único santo es Jesucristo. El único justo es Jesucristo. El único bueno es Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Pues mira, dejar que Jesucristo viva su santidad en ti, que Jesucristo viva su bondad en ti, que Jesucristo viva su inocencia en ti. Nos dice muy bien San Pablo en esta carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Él ya no vivía su santidad, él no tenía santidad. Era la santidad de Cristo que vivía en él. Él no tenía tampoco, pues, sentimientos. Eran los sentimientos de Cristo que vivía en él. Sin darnos cuenta, se nos mete, como no sea Cristo verdaderamente nuestro Salvador, el que nos ha llevado a la consumación de todo, aunque busquemos la santidad, estamos pecando. Porque nos buscamos a nosotros mismos. Nos ponemos en el centro de todo, en el centro de todas las cosas. Por eso tu santidad se la tienes que entregar al Señor. Y no puedes ir diciendo por ahí, ay, es que no soy santa, es que yo quería ser más santa, es que no he aprovechado mi vida, y es que no sé cuántos, es que no sé cuál vez. Tú querías ser santa, tú querías, tú, para ti, yo quería ser santa, yo esto. Y no soy buena, y no he conseguido todavía ser buena. Pero desde el punto de vista tuyo, mejor es que no lo consigas. Porque si consigues ser buena como tú deseas, lo único que estás haciendo es buscarte a ti misma, en tu bondad. La santidad no la podemos buscar en nosotros mismos. Porque si buscamos la santidad en nosotros mismos, sin duda que nos vamos a llenar de orgullo. Y sin duda que nos vamos a llenar de juicio también, porque diremos, mira esa, tantos años en el convento y sigue haciendo una cantidad de tonterías. Parece mentira, parece mentira. Y si alguien te dice a ti un día, mire usted, hermana, parece mentira que después de tantos años en el convento todavía usted tenga este genio. Pues tú le puedes contestar, mire usted, es que mi dulzura es Jesucristo, la tiene Jesucristo. Y le puedes contestar eso, y si te contestan, pues no se nota que Jesucristo viva su dulzura en ti. Entonces tú sí tienes que decir ciertamente, no se nota que Cristo vive su dulzura en mí, pero yo quiero que la viva. Y yo se lo he entregado. Y yo le he entregado a Jesucristo y esto. Y entonces, pues, Él es el que marca el ritmo. Él es el que en un momento dado me liberará de mis genios, me liberará de mis cosas. Y si no me libera nunca, pues mire usted, yo vivo mi pobreza. La pobreza de mi genio, yo vivo la pobreza de mi situación, yo vivo la pobreza pues de estropearlo todo. Yo no sé qué tengo, pero cuando estamos amando hablando las hermanas, sin querer y sin nada, la lío. Ya monto el problema en medio de la comunidad. Yo no sé qué tengo, yo no sé qué digo. Pero no me desanimo, porque en definitiva yo no estoy buscando eso. Entonces, como veis, hay una vida espiritual ahí muy profunda que nace de esta espiritualidad de San Pablo, Paulina, que la tenemos muy abandonada. Tenemos muy abandonado esto porque estamos viviendo para nosotros. La santidad se la tenemos que entregar al Señor, nuestra propia santidad. Él marca el ritmo de nuestra santidad, y si no nos hace santos en toda la vida y aceptamos el no ser santos, si aceptamos de verdad el no ser santos, es cuando lo somos. Es cuando somos santos. Mientras queremos ser santos por nosotros mismos, entonces en realidad estamos haciendo nuestro propio rollo, estamos haciendo nuestro propio egoísmo y nuestras propias cosas. Todas estas cosas llevan consigo, o vienen, o provienen de esa libertad que nos ha regalado Jesucristo, y sobre todo provienen de ese sentimiento que Pablo tenía, de ese conocimiento, el sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para San Pablo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo era estar unido profundamente con esto. Como dice San Bernardo, mis méritos, todos los méritos de Cristo son míos. Mi justicia, la justicia de Cristo es mía. Señor, no mi justicia, sino tu justicia. En el Antiguo Testamento algunas veces hay algún salmo que dice, sálvame Señor con mi justicia. Hay que entenderlo de otra forma, hay que decir, Señor, lo que yo creo bueno, házmelo bueno, tú. Haz que yo verdaderamente entre por caminos de justicia. Ya sabéis que justicia y bondad en este caso significa lo mismo. No estamos hablando de ninguna justicia distributiva, sino de la justicia que es la bondad que nos salva, que nos hace justos, que nos hace santos. Eso es la justicia para la Biblia generalmente. Casi siempre habla en este sentido de justicia. En el otro sentido de la justicia que da a cada uno lo suyo y que hace que repartas tus bienes entre los pobres, también la Biblia habla alguna vez de esa justicia, pero menos. Eso más bien es un, no sé, eso lo podemos leer en un tratado de virtudes, pero en un tratado del Espíritu Santo, en un tratado en la Biblia, más bien la justicia significa ese don que Dios te da de ser justo. Justo y, por lo tanto, agradable a Dios, que es lo que significa ahí la palabra justicia. San Pablo nos dice, por lo tanto, vivamos estas cosas así. Vivamos estas cosas así, porque si no las vivimos así, si no vives tu encarnación, si no vives tu sufrimiento de esta forma, pues una de dos, o te autocompadeces, que es una forma solapada y sutil de buscarte a ti misma, o vives la vida barata. Bueno, da igual, esto no pasa nada. Como me decía un compañero en Alcobendas un día, Chus, tú predicas mucho eso de la gratuidad, pero yo no creo mucho en eso que dices tú. Porque para mí la gratuidad sería esto. Dice, mira, si yo muero de repente, en pecado mortal, de noche, sin convertirme y sin ganas de convertirme, si el Señor me salva, entonces es gratuito. Si no, no es gratuito. ¿Veis? Eso es la expresión de la gracia barata. Es la expresión de... Es una forma de... Él lo decía de bromas. No quiero decir nada. Él lo decía de bromas, pero es la expresión más clara de la gracia barata. Sí, claro que Dios te salva y Dios es gratuito, pero evidentemente la gratuidad de Dios tienes que acogerla, porque si no, pues Dios te salvaría contra ti mismo. Dios te quitaría la libertad. Si no quieres arrepentirte, pues entonces, ¿cómo te va a salvar Dios de un pecado del que no quieres arrepentirte? Así que procura no morirte a medianoche, ni solo, ni en pecado mortal, ni sin ganas de arrepentirte. Muérete cerca de algún cura que te dé la absolución y que en aquel momento te pueda decir: arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Que si no, pues la vida es una banalidad. Y a ver qué le vas a decir a Jesucristo tú cuando llegues con él, al juicio. A ver qué le vas a decir. Entonces, San Pablo nos dice esto y nos lo dice muy bien. Hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Y la libertad lleva consigo todo esto que estoy diciendo, bueno, todo esto y muchísimo más, claro, que yo no sé decir. Solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, para vivir vuestra vida. Y hoy hay mucho de eso. Hoy hay mucho de eso. Hay muchísima gente, incluso entre los que creen, hay muchísima gente que dice: bueno, el infierno, eso no existe. El purgatorio, menos todavía. Y el castigo y esas cosas, de todo eso nada. ¿Por qué? Porque tienen una idea barata de la vida, del sufrimiento, de Dios. Como no es la justicia la que nos va a zurrar, no entienden la vía del amor. Entonces se aman a sí mismos, solo viven para sí mismos. Y para que Dios no les amenace, pues utilizan la gratuidad precisamente para su propio provecho, pero no en el amor. Y la gratuidad de Dios solamente será en el amor, solamente será en el corazón. La gratuidad de Dios solamente sucede en el corazón que está dispuesto a recibir la gracia de Dios, pero la gracia de Dios en su encarnación, en las situaciones que le toque vivir durante la vida y seriamente, en sus problemas, dificultades, en su pecado, en su cáncer, en su sufrimiento. Ahí es donde la gracia de Dios, la gratuidad de Dios funciona. Fuera de eso es buscarte a ti mismo. Y es una forma de solapar o de, no sé, de camuflar o de chantajear, porque todas estas palabras son válidas, el pecado y de vivirlo diciendo: Dios es bueno, Dios no me castiga, Dios no puede castigar. Hoy hay mucha gente pues que no tiene sentido del pecado. No solamente no se culpabiliza, en el fondo sí se culpabilizan, pero no lo saben. No solamente no se culpabilizan, es que ni siquiera se compungen con esa compunción de no dejarle a Dios ser Dios dentro de él. Y viven la vida prácticamente sin Dios. Si Dios es bueno, ¿qué necesidad tengo yo de más? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto, o de hacer lo otro, o de hacer todas estas cosas? Por eso, pues, San Pablo nos predica una libertad. Y yo he predicado todos estos días esa libertad. Yo he predicado todos estos días una libertad. Y alguna de vosotras habréis podido decir: es que tú nos predicas cosas muy bonitas, pero ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde podemos vivir la cruz? Siempre se nos han dicho, nos ha dicho que la cruz es esencial. Sí, la cruz es esencial, pero no para la justicia de Dios o por la justicia de Dios. La cruz es esencial en el amor de Dios. Es decir, tú tienes que vivir tu vida y tus cruces en Jesucristo. sabiendo que están sanadas, sabiendo que están salvadas, pero que tienen que pasar por ti. Tú tienes que pasar por tu cáncer o por lo que sea, cada uno lo suyo. Y tienes que vivirlo sanado y salvado. Pero la carne se te quejará y la carne lo sufrirá. Y si lo vives con la libertad de Jesucristo y la salvación de Jesucristo, no te llevará a nada malo, ni a ninguna rebeldía ni protesta, ni a preguntar por qué y por qué a mí, sino que dirá: Dios, te agradezco que pases por mí con este sufrimiento. Te agradezco que este sufrimiento que te pertenece, pues me lo regales de alguna forma. Y yo pueda vivirlo también como un don tuyo, como un regalo tuyo. Y claro que tienes cruz, vaya que si tienes cruz, y a veces muy pesada y muy dura esa cruz, pero si la sabes vivir ahí como un don, porque le pertenece a Jesucristo, entonces pues aún en tus cruces estarás contento, estarás sumamente contento. Y no caerás pues en el peligro de esta gracia barata y de esta gracia pues que en definitiva no es gracia. Es una forma de chantaje, es una forma de vivir tu propio pecado, tu propia vida, utilizando a Dios como un tapa agujeros, como tapadera. Bah, no pasa nada, Dios todo lo entiende, Dios todo lo comprende. Pues la cara de Jesucristo crucificado es una cara de mucho dolor, de mucho sufrimiento. No tenía cuerpo de jota Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que pasar por todos esos sufrimientos y por todas esas cosas, pero en el amor. Ahí es donde se entiende la profundidad de todo lo que nos dice Pablo a los Gálatas. Y ahí es donde se entiende, como nos decía él, lo que ha tenido que pasar en la vida, sufrimientos, persecuciones, enfermedades, atropellos, le machacaron no sé cuántas veces, le hicieron yo qué sé cuántas cosas. Pero todo eso lo vivía ahí. En Jesucristo. ¿Quién me separará a mí del amor de Dios? Ni el sufrimiento, ni la espada, ni esto. Porque lo vivo todo en la fe, en el amor del que me ha salvado. Pues bien, hermanas, que el Señor nos haga vivir a todos esta experiencia de gratuidad en nuestro propio sufrimiento, en nuestro propio sentimiento, en nuestro propio dolor, incluso en nuestro propio pecado.